¿Hablamos mal del PP? Nada.
No, bueno, vamos a ver por dónde viene. Y
no, yo quiero saber cómo.
¿Por dónde salgo?
¿Cómo se eligen los candidatos y candidatas del Partido Popular al Cabildo, al Gobierno de Canarias, a la lista del Parlamento, a los ayuntamientos? Porque me sorprendió. Rebeca va de número 2 de Pedro Suárez, ya, eso es definitivo.
No lo tengo, no, eso todavía no han salido listas oficiales y por lo tanto
no se sabe, ¿no?
Te puedo decir si eso es oficial o no. Te puedo decir las listas que son, las candidaturas que son oficiales, que se han hecho oficiales, que son la de Tenerife, la de Santa Cruz de Tenerife y la de Las Palmas de Gran Canaria.
Y el resto son conjeturas.
De resto son conjeturas que seguimos haciendo las cábalas hasta que finalmente se confirmen.
Oye, una pregunta personal que si quieres me la responde y si no me dice, ¿tomamos un café esta tarde? ¿A ti te han preguntado?
¿Me han preguntado sobre qué?
Sobre si quieres ir en alguna lista en concreto, si tu futuro político, tus pretensiones, vaya.
No, yo creo que mi partido sabe que...
Pero no te la han preguntado entonces. La pregunta es, ¿te han preguntado?
Sí, no, yo creo que mi partido sabe que que yo estoy por elección en el Ayuntamiento de Santa Cruz. Además, me apasiona estar en el Ayuntamiento de Santa Cruz y espero que sigan contando conmigo en las futuras listas que pueda hacer Carmen.
¿Y por qué no preguntan?
Porque realmente las listas, las candidaturas de las grandes capitales, o sea, de Las Palmas de Gran Canaria y de Tenerife, son a elección de la dirección regional. Por lo tanto, esas son los candidatos a los que se le pregunta si quieren ser candidatos, obviamente, y luego la lista que salga de esas candidaturas es a decisión también de la candidata o el candidato en su caso. Por lo tanto, es Carmen la que tiene que contar conmigo, ¿no?, para las futuras elecciones del próximo año.
Bueno. Yo a mí me gustaría, fíjate tú, si yo estuviese en política, yo no esperaría que me preguntaran. Yo llamaría por teléfono al responsable y digo, mira, que sepas que por si acaso te interesa saberlo, a mí me gustaría ir en la lista del Cabildo de La Gomera. Porque
no, pero las cosas en general no funcionan así. Yo creo que, el estar llamando a la persona responsable regional para decirle cuál es tu ubicación, mira, cuando estás en un partido, tienes que jugar, sabes que te van poniendo donde más te necesitan y en función de las necesidades que tenga el propio partido. Así es como ha funcionado siempre. Yo realmente tampoco tengo quejas de cómo funciona, porque si no se convertiría en cientos de llamadas de y qué es de lo mío, ¿no? Y al final todos los que estamos haciendo política como Partido Popular, en el caso de mi partido, y asumimos dónde nos coloquen, si nos quieren colocar y si quieren seguir contando con nuestros servicios el tiempo que consideren oportuno el partido.
Bueno, pues vámonos a Santa Cruz. ¿Va a ser una realidad el PGO este año 2026 o va a haber que esperar para el año que viene como los presupuestos?
No, el plan general no sale este año ni el próximo, se está trabajando en ello y es infinito los trámites que hay que seguir para la elaboración y aprobación de un plan general y con suerte de intentar conseguir cumplir con todos los pasos procedimentales para que luego no haya una alegación judicial que te tumbe el plan, como está sucediendo cada vez que se aprueba un plan o cada vez que se hace algo en materia de planeamiento, pues es más difícil sacarlo porque nos hemos dotado de una normativa tan inmensa, con tantos requisitos, que hacen que tanto la modificación como la elaboración de cualquier instrumento de ordenación de una zona, pues se eternice, ¿no? Y en ello estamos intentando, hacer todas las cositas correctamente, están en fase de elaboración, en fase de modificación, porque esto, lo que estamos haciendo nosotros es una continuación de los trabajos de modernización del plan general actual, que es muy antiguo. Y a medida que vayan superándose los pasos procedimentales, continuaremos, iremos continuando y siempre con la expectativa de que no se produzca una alegación en vía judicial que pueda dar al traste, según el juzgado de turno, que pueda dar al traste con todos los años de trabajo previo.
Y además que eso está muy muy a la orden del día. Oye, por cierto, me olvidé de preguntarte la semana pasada que qué te pasó con Patricia con eso de las accesibilidades de los edificios y la responsabilidad de los propietarios, las comunidades. ¿Eso no lo tiene clara la gente? ¿Se deja engañar tan fácilmente?
No, es que ella tiene por costumbre, a medida que se acercan las elecciones, pues empezar a mentir, a vender un proyecto que engaña a los vecinos, ¿no? En este caso fue una intervención respecto a un problema que existe en un edificio de Santa Cruz, que por las dificultades económicas de los vecinos, pues no se han tomado las medidas oportunas para que la propia comunidad de vecinos, haciendo los contratos ellos, hayan solucionado un problema de un asentamiento del edificio que ha generado una grieta. Este problema lleva, tratándose desde el año 2002, luego en el 2012 hubo una reactivación de este expediente y, a partir de ahí, desde la Gerencia de Urbanismo y desde el propio ayuntamiento, siempre se le ha dicho a los vecinos que son los vecinos los que tienen que proceder al arreglo de los desperfectos de su propio edificio, que en este caso concreto, que es un riesgo, la gerencia puede actuar de manera subsidiaria, es decir, afronta las cuestiones que son necesariamente oportunas para solucionar el problema, es decir, hacer un informe, había que hacer en este caso un informe del suelo para ver cómo estaba asentado el edificio, ahora estamos pagando un informe para ver cómo se arregla ese desperfecto y todo eso que hagamos nosotros desde el ayuntamiento se lo vamos a pasar económicamente a los vecinos, porque tendrían que haberlo hecho ellos. Bueno, pues Patricia se dedica a decirle a los vecinos que ella poco menos que solucionaría todos los problemas sin que los vecinos pagaran un duro, ¿no? Incluso las cuestiones que afectan al interior del propio edificio. Eso es mentira, eso es engañar a los vecinos. La propiedad es privada y por lo tanto son ellos los que tienen que hacerse cargo y hacer frente a los costes de la reparación de sus edificaciones. Pues ella miente, igual que mentía a los vecinos diciéndole que en todos los edificios que son de cuatro plantas aquí en Santa Cruz, que ni siquiera hay edificios que ni siquiera tienen comunidades de propietarios constituidas y que a todos les iba a poner un ascensor para su accesibilidad, sin tener en cuenta que si tú no tienes una comunidad y no has hecho frente a los gastos de tu propio edificio, pues muy difícilmente podrás como grupo de vecinos hacer frente a los costes del mantenimiento de un ascensor, que es una de las cuestiones más caras que cualquiera que pague una comunidad y que nos esté escuchando pues sabrá, sí, que el mantenimiento de los ascensores es una de las cuestiones más caras en una comunidad de vecinos. Pues ella le ha ido vendiendo a todo ese barrio de la Salud que son edificaciones de cuatro plantas sin ascensor, porque en una época determinada se construía así, que ella le hubiera puesto ascensores o le pondría ascensores, y eso es una mentira flagrante, ¿no? Y lo que puse de manifiesto, aparte de sus formas en los plenos, que son insultantes, no solo a la hora de transmitir su información, sino a la hora de tratar a nosotros como grupo de gobierno, ¿no? A los concejales individualmente, donde nos insulta, hace ataques personales, etcétera, etcétera. Entonces, el otro día ya se lo puse todo clarito y ahí quedó la cosa.
Oye, pues yo la verdad es que me sorprende mucho cómo todavía en el siglo XXI hay personas que conviven con nosotros que no son conscientes de que las comunidades de propietarios tienen unas responsabilidades y que un tema del 2002, como es una grieta en un edificio, no hay riesgo de que se caiga ese edificio, Zaida, porque si hubiese riesgo el ayuntamiento tendría que intervenir, ¿no?
No, claro que hay un riesgo y por eso el ayuntamiento está interviniendo y por eso el ayuntamiento también, como existe ese riesgo, pues está. Primero tienes que hacer el procedimiento de instar a los propietarios a que lo hagan por ellos mismos. Cuando ellos mismos incumplen, pues entonces entra la vía subsidiaria. Pero esa vía subsidiaria solo va a ese riesgo pequeño, ese riesgo, esa grieta, que para solucionarla. Pero todo eso se le pasa a los propietarios. Las cuestiones interiores del edificio, que por esa situación de asentamiento del propio edificio a lo largo de los años y años sin intervenir, pues lógicamente lo que pasa dentro del edificio, que hay viviendas que están apuntaladas, ahí dentro la Gerencia de Urbanismo no interviene. Serán los propios propietarios los que luego tengan que hacer frente a las reparaciones internas de su propio edificio. Pero claro, sí que está actuando el ayuntamiento con los trámites oportunos, que tampoco son rápidos, ¿no?
Bueno, y lo que yo quería hablar contigo esta semana, que era sobre el tema del mamotreto de Añaza. Es difícil actuar en un edificio que tiene una grieta en el 2002, pero es que lo del mamotreto de Añaza lleva más de 30 años. Y ahora parece que vais a poder empezar a actuar, ¿no? Antes de que
estamos haciendo también otra subsidiaria, porque el edificio quedó abandonado en el año 78, creo que fue, Y hasta el 2018, que cambió la ley del suelo, no se podía intervenir por parte de la administración en propiedades privadas, y menos cuando no se están cayendo cascotes o no hay riesgo de derrumbe del edificio, ¿no? Y entonces, a partir del 2018, fue cuando desde la administración pudimos intervenir a efectos de, bueno, pues primero pusimos un vallado perimetral de todo el edificio para que la gente no accediera al edificio. Ahí, nos dimos cuenta de la dificultad de encontrar a los propietarios y a partir de ahí, bueno, a la vista de que no íbamos a encontrar a los propietarios ni que nadie se iba a hacer cargo del propio edificio, pues se inició, otras subsidiarias para reponer el vallado que se iba vandalizando por parte de personas que querían acceder al edificio. El riesgo que genera ese edificio dio lugar a lo largo del tiempo a que ahora tengamos dos expedientes abiertos. Uno, para conseguir expropiar el edificio y los terrenos para poder demolerlo en su totalidad. Y paralelamente, a la vista de los accidentes y, bueno, autólisis que se han producido en el edificio, hemos sacado otra subsidiaria, que es la que estamos ejecutando ahora, la que empieza a ejecutarse a partir del jueves, donde vamos a eliminar, el edificio tiene 24 plantas y tiene 6 plantas por las que se puede acceder, ¿no? Porque la configuración del terreno hace que puedas acceder por 6 plantas diferentes. Entonces lo que vamos a hacer es a eliminar todas las rampas que iban a servir como escalera desde la planta 0 hasta la planta 6, alguna la dejamos porque no hay un acceso directo, pero al demoler esas rampas que iban a servir como escalera y sellar y eliminar, o sea, sellar las partes que pueden acceder y eliminar los acopios de terreno que también permiten acceder, como por ejemplo a la planta sexta, ¿no? Que desde la planta sexta se puede acceder porque hay un acopio de materiales de tierra que hace que pueda ser accesible. Entonces, todo eso lo vamos a quitar de tal manera que alguien que entre al edificio no podrá subir a las plantas superiores. Con eso, ¿qué vamos a intentar? Bueno, pues que dentro de la posibilidad que seguirá existiendo de que accedan personas al interior del edificio, pues el riesgo de accidente sea menor.
Pues la verdad es que, desgraciadamente, no hace mucho otra persona más decidió utilizar ese edificio para lanzarse. Responsabilidad del ayuntamiento no hay, ¿no? Creo que es de la propiedad, pero es un sitio...
Claro, la propiedad es privada, sigue siendo privada, y nosotros estamos haciendo todo lo posible por intentar acabar con el edificio en su conjunto. Lo que pasa es que el expediente de expropiación es absolutamente complicadísimo. Creo que es la primera vez en la historia de las Islas Canarias que se va a utilizar este mecanismo de expropiación, porque son la propiedad son más de 500 propietarios, además de nacionalidades alemanas, entre otras, ¿no? Suiza y demás. Y claro, el procedimiento es para que el registro de español acepte la expropiación, tienes que tener un mecanismo de notificación a los propietarios que ya no existen o no quieren ser localizados. Y ahí es donde nos estamos dando cuenta que en Alemania, por ejemplo, no existe un sistema como tenemos aquí en España, donde si no localizas al propietario, lo publicas en el Boletín Oficial del Estado y es un sistema válido de notificación. Allí no, allí tienen que ir uno por uno, o el cónsul, que es con quien estamos tratando, ahora estamos en vía consular, que nos certifiquen que no hay manera humana de que ellos puedan notificar a sus propietarios alemanes. Cuando tengamos esa documentación, seguiremos los trámites de la expropiación para poder hacernos registrarlo como a nombre del ayuntamiento, y a partir de que lo registremos a nombre del ayuntamiento ya podremos licitar la demolición, que ya tenemos el proyecto de demolición.
Pues nada, doña Zaida, que espero que me cuentes cuando te digan en qué posición vas, de qué lista vas, y que espero que sea en el ayuntamiento de Santa Cruz, que no te cambien a otro sitio por interés del partido.
Yo personalmente yo quiero seguir en el ayuntamiento de Santa Cruz. Tuve la experiencia en el Cabildo, pero realmente ahora mismo me gusta y quiero seguir en el ayuntamiento de Santa Cruz.